Hola, soy Karim Meidán y esto es Radio Cine. Hemos asistido a la rueda de prensa de Cosas Insignificantes, una convocatoria para los medios en la Casa de América. Cosas Insignificantes es una coproducción hispano-mexicana con Andrea Martínez, quien es la directora y guionista. Interpretan Bárbara Mori, Fernando Luján, Carmelo Gómez, Lucía Jiménez, Paula Gaitán, Blanca Guerra y Arturo Ríos. A la rueda de prensa acudieron Andrea Martínez y los actores Bárbara Mori y Carmelo Gómez. Os dejo con ella.
Es de que esos conflictos no generan una acción. Entonces, si no generan acción, realmente siempre eres una especie de observador de una realidad que te afecta, pero que tú no haces nada por ella. Entonces, para mí, eso es un protagónico a medias. Y eso es de lo que me quejo, ¿no? Porque me he comido pues algún que otro marrón en ese sentido, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Yo creo que aquí este es un personaje que hace, que intenta resolver el conflicto, aunque es verdad que en ocasiones el problema que tiene da la sensación de que puede más que él, pero yo creo que no, que al final casi todos los conflictos en esta película todos se superan o todos se resuelven, tanto en negativo como en positivo, ¿no? Y eso pues hace que la película sea dinámica con su propio ritmo, pero muy dinámica, creo que yo creo.
Para Carmelo y para Bárbara, intercambiando las opiniones sobre la relación actoral que habéis establecido y que como os habéis visto cada uno interactuando.
Bueno, la verdad es que no tuve la oportunidad de trabajar mucho con él, tuvimos poquitas escenas y yo ya había visto su trabajo. Es un actor que desde antes de empezar a trabajar juntos ya admiraba, porque es un gran actor, y bueno, ojalá podamos compartir esta escena en algún otro proyecto próximamente.
En la India, sería súper chido.
Súper chido.
Pues sí, bueno, yo digo exactamente lo mismo. No nos conocíamos, de hecho aquí no nos conocíamos casi nadie, ¿no? Porque yo tampoco conocía a la insigne directora. Y toda la relación que tuvimos al principio fue primero a través de emails y de la camarita en el ordenador y todo eso. Y afortunadamente fui un par de semanas antes a la Ciudad de México para poder hablar con ella, pero no pudimos ensayar esa cosa que se ensaya unos meses antes y te pones en... No hacía falta, yo creo que desde el primer momento encontramos una buena sintonía. Entonces, pues respecto a Bárbara Mori, pues me pasa lo mismo que a ella, que yo la conocía de trabajos que me habían pasado, pero realmente no había tenido el gusto de conocerla y por primera vez nos conocimos por primera vez el día del primer ensayo. Yo estaba muy impresionado porque me habían dicho, pues ya verás, es una belleza, digo. Y es verdad que es una belleza, es todavía más belleza en la realidad que en la ficción.
¿Pero qué dices?
Sí, eso digo. Y eso impresiona mucho a los chicos, es una cosa que lo probó, lo sabe.
Para la directora, ¿qué es lo que tienen las cosas pequeñas que tanto atraen a la gente?
Bueno, yo creo que cada quien en su vida tiene estas cosas pequeñas que es realmente lo que le da valor a la vida. Creo que es una película que el hecho de hablar de cosas pequeñas, ya sea objetos o más bien otras cosas, es una película que atrae mucho, que la gente se puede identificar aquí en México o en donde sea, porque son historias y son conflictos y son personajes como muy reales, muy complejos. Y entonces... Creo que no contesté tu pregunta, ¿verdad? Fui por una tangente. Perdón, es mi primera entrevista de, bueno, situación aquí en España. Yo creo que a mí, en lo personal, es lo que me atrae. Esas cosas pequeñas. Me atraen los objetos que tienen este valor. Yo creo que los objetos no tienen un valor intrínseco. Yo creo que cualquier objeto, ya sea un anillo, una foto, un papel, lo que sea, no tiene un valor per se. Es el valor, es la historia detrás, la historia humana detrás de ese objeto el que le da el valor. Entonces, a mí en lo personal es lo que me interesa. Y me interesa trasladar eso a como los momentos también, los pequeños momentos en la vida que realmente hacen, o sea, que valga la pena vivir.
Ahora os podéis dar cuenta de que ha sido una gozada trabajar con ella, porque te explica las cosas maravillosamente bien y con un sentido poético personal.
Después de unos cuantos tropiezos al empezar.
También tenía una pregunta para la directora. Si nos puede contar un poco la historia del guión y cómo se estuvo operativo, ¿no? Es un guión que ha estado todo el tiempo. Y si en el guión hay una intención presentada, digamos, de muchas veces el equipo contradictorio, ¿no? De estación baja, de
bueno, vamos a por la segunda pregunta. Para mí sí era importante la Ciudad de México, ubicar la película en la Ciudad de México, porque incluso hubo propuestas a lo largo del camino de rodarla en otra parte. Y para mí era importante, primero porque es la ciudad que mejor conozco, y segunda, porque para mí la Ciudad de México simbolizaba un poco la idea detrás de la película. La Ciudad de México es una ciudad que puede ser espantosa, contaminada, con tráfico, con violencia, agobia, y de repente, así una mañana vas saliendo por la autopista y ves así frente a ti unos volcanes que están impresionantes, y se te olvida que están ahí, están muy cerca de la Ciudad de México, pero no las ves. Y entonces para mí esto era esta idea de que dentro de lo gris, dentro de lo pesado, dentro de una vida que te puede agobiar, que no tiene mucha esperanza, hay como momentos de luz, momentos de belleza. Entonces para mí era un poco eso, mostrar que sí, que la Ciudad de México puede ser un lugar feo o lo que sea, pero dentro de eso hay belleza, como en todo. Entonces por eso era para mí importante que de alguna manera la ciudad fuera como un personaje también. El guión yo lo empecé a escribir, creo que fue, ya se me olvidó un poco, pero creo que fue en el 2001 que lo escribí, lo metí a un taller que organizaba el Instituto Zonas con una fundación en México. Entonces lo metí al taller, lo aceptaron, lo trabajé ahí, y ahí fue donde conocí a Berta Navarro. Berta organizaba y organiza estos talleres. Entonces a Berta le interesó el proyecto y eso de alguna manera pues abrió muchísimas puertas. Creo que el guión fue lo que fue abriendo las puertas. No fui yo como directora porque era mi ópera prima, realmente no tenía mucha experiencia como directora, entonces el guión era lo que llegó a manos de los actores, del fotógrafo, de Warner en México, de los productores en España, y de alguna manera fue lo que pues fue como abriendo camino. Él es socio de Berta Navarro, entonces Berta fue la que conoció el guión, leyó el guión, le gustó, y luego se lo pasó a Guillermo, que en ese momento vivía en Los Ángeles. Entonces, pues a Guillermo también le gustó, fui a Los Ángeles a conocerlo, a platicar un poco del guión. Y entonces, bueno, su participación fue un poco esporádica, no fue, Berta estuvo involucrada en todo el largo del proceso, y Guillermo más bien fue como, pues de vez en cuando, o sea, lo conocí, me platicó del guión, bueno, más bien comentamos el guión, y luego a través de la distancia, ¿no?, seguimos trabajando. Y evidentemente, pues Guillermo también abrió muchísimas puertas, ¿no? De hecho, que estuviera involucrado.
Yo quería preguntar a Camilo qué ha sido para ti grabar en México, grabar con los mexicanos, y nos contabas un poco tu experiencia mexicana.
Bueno, conocéis DF, ¿no? Pues es muy impresionante. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con que la película tenía que haber sido desarrollada allí, porque tiene unas condiciones casi mágicas esa ciudad. Entonces, la película tiene un punto mágico. Un punto guión. y efectivamente, ¿no?, está llena de contradicciones. A mí me habían hablado mucho de la inseguridad y del miedo, yo no lo viví, pero es posible que sí, que sí exista, pero yo estuve fascinado en todo momento con la ciudad. A días me asustaba y decía que no viviría jamás, y a días decía, esto es un sitio en el que caes y bueno, y se abre, no sé, es una selva, realmente es una selva de hormigón. Entonces me impresionó mucho, y yo creo que eso también me dispuso para entrar en la película. Hay momentos en la vida en que uno piensa, estoy viviendo un momento especial, y no sabes por qué, ¿no? Pues casi siempre coincide con un viaje cuando vas a un espacio distinto, y ya si te encuentras con la Ciudad de México rodando una película y vives con un personaje que vive allí, realmente yo estaba ante la sensación de vivir un momento muy especial. Y la película, ¿ves? Yo creo que es una película muy, muy especial. Es de esa... Ya, me gustaría decirlo, ¿no? Para ser honestos con la peli y con mi sensación con ella, es que es de esas películas que no sé cómo irá, pero que tienes en tu currículum como un orgullo, ¿no? como algo que consagra tu vida como actor, que ha pasado por Días Contados, que ha pasado por El perro del hortelano y que ha pasado por esta maravillosa película. Estas son otras películas que habéis hecho,
¿eh? Otra vez a la directora, la idea de narrar la película a forma de puzzle que todo va encajando poco a poco, ¿eso cómo surge desde el principio del proyecto? ¿Era al principio un guión más lineal?
Desde un principio fue así. Yo tenía como un pizarrón en mi estudio donde tenía cada secuencia en una tarjetita y era así un circo armarlo. Desde un principio sabía que así me salió. Me gusta mucho la idea de la simultaneidad, la idea de que uno está viviendo su propio drama, todo el mundo tiene su drama, y entonces vas caminando por la calle y el que está parado en la parada del camión tiene su drama, el que está pasando por el coche tiene su drama, el niño de que... O sea, todo el mundo tiene su drama. Y eso me gusta mucho porque generalmente no nos enteramos de esos dramas, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de que pues cada quien lo tiene y a veces te enteras, a veces no, te vas enterando... O sea, Carmelo aparece en una historia y nada más tienes como un flashazo y de repente uno dice, ay, Carmelo, vamos, ¿qué está diciendo ahí de personaje secundario que pasa por la vida de este viejo? Y luego ya te enteras del personaje que interpreta Carmelo. Eso me gustaba mucho. Yo en un momento dado intenté hacerlo lineal, porque justamente cuando estaba en el taller del Sonas, muchos asesores hablaban de la estructura, para bien o para mal. Entonces eso me llegó a molestar, porque dije, bueno, si están hablando de estructuras, que no les llamo la atención del drama, ¿no? Y los personajes. Entonces intenté hacerlo lineal y era una porquería. Acabé con 30 páginas que no servían para nada. Entonces en ese momento entendí que si era una parte como intrínseca de la historia y tenía que ser contada así, fue un lío, la verdad. El editor, que es Ángel Hernández Soido, aquí de Madrid, fue maravilloso trabajar con él. En el momento de edición, otra vez, no fue así de que, ah, pues ya está el guión, entonces es muy fácil armarlo, sino que otra vez a la hora de la edición fue así, bueno, fue un circo. Pero al final de cuentas creo que tenía que ser contada la historia así. Incluso en la edición intentamos otra vez volver a ver si funcionaba lineal y no funcionaba. Entonces, por alguna razón, pues entendí que tenía que ser contada así. Bueno, en ese sentido he tenido mucha suerte, yo lo reconozco, porque sí, digo, es difícil. Yo creo que como en todas partes sí es difícil ahorita hacer cine. Ahorita en México hay una cosa que es muy buena, sin embargo, que es un estímulo fiscal, que por medio de empresas pueden invertir en películas con los impuestos que pagan. Entonces,
una ley de mecenazgo, ¿no?
No sé qué sea eso, pero
pues eso, sí.
Sí. Entonces, en vez de pagar el impuesto a Hacienda, inviertes
en una película. Entonces acaba siendo, o sea, eso fue parte del financiamiento para cosas insignificantes, salió así, y es algo que yo seguiré buscando por mi parte ya como productora de películas en el futuro. Entonces eso sí ayuda muchísimo, pero también está un poco en peligro. Ahorita están justamente en México hablando de eso. Entonces yo creo que es difícil, pero afortunadamente yo lo he vivido de una manera que sí sé, o sea, sí estoy pudiendo, ¿no? O sea, hice mi primera película, ahorita ya estoy trabajando en la segunda. Entonces, pero lo que sí es muy difícil también es la exhibición. O sea, a nivel de distribución y de exhibición, sí es... Yo me imagino que es similar aquí en España, pero en México... O sea, una película para que dure en cartelera es bien difícil, ¿no? Entonces uno sale y así después de tanto esfuerzo y aguanta 2 semanas en cartelera, lo cual es muy triste, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo una productora que se llama Celeste Films, que la abrí hace como 2 años. Llevo 2 años levantando un proyecto que es una película de acción que si todo sale bien arrancará la preproducción en 1 mes más. Y también estamos apoyados con el estímulo fiscal en México, que también ha costado mucho trabajo conseguirlo y cuesta trabajo levantar un proyecto. Pero bueno, no es imposible, estamos a punto de sacarla, bueno, de empezarla y... Y a darle duro. A seguir luchando. Se llama Caída Libre.
Ah, como el cine.
Pues sí, seguramente. Yo...
Seguramente
por ahí tengo cosas. No, una vez, bueno, cuando me cambié de casa, tenía una como caja, no como la de la película, pero tenía una cajita como de cartón que estaba llena de cartas de mis enamorados cuando estaba jovencita. Y la leí ahí, me dio pena tirarlas, entonces las guardé y ahí las tengo.
Yo hace años encontré, cuando se encontraban cosas en los contenedores, encontré un cofrecillo que luego he restaurado y me costó restaurar un pastón, o sea que era un buen común. Y tiene cartoncitos muy pequeños y los tengo llenos de cosas que voy encontrando por ahí. O sea, o pequeños objetos de rodaje, por ejemplo, tengo $1 de cuando hicimos la película de vuestros compañeros, de los reporteros de guerra, que había un juego con $1 que se rompía a la mitad y al final... las dos partes no se pudieron encontrar porque las dos partes, los dueños no se encontraron, etcétera, etcétera. Y todas esas pequeñas cosas las tengo guardadas. Hasta el extremo de que me han entrado a robar a casa 2 veces y nunca me han llevado ninguna de esas pequeñas, maravillosas cosas que realmente son de valor incalculable.
Ah, pero Carmen nos platicó algo bien bonito, ¿te acuerdas
Sí. Sí, esto pasó, pero bueno, esto es una especie de cosa rara, mágica, ¿no? Y con esta película han pasado muchas cosas mágicas. Y yo me encontré en la playa, una amiga se encontró en la playa, soy buceador, entonces, bueno, veo muchos peces por debajo, ¿no? Pero lo que nunca imaginé que iba a encontrar un esqueleto de un hipocampo, o sea, de un caballito de mar, en la arena, que todavía conservo y me lo llevé a la peli para que lo viese. Porque estuviera todo el rato hablando de esto, ¿no? De que me había encontrado un hipocampo que lo tenía ahí. Y este lo he enmarcado, lo he puesto en mi cristalito y lo he enmarcado porque bueno, ya hay una referencia muy clara, ¿no? Ya tiene una historia. Y me parecía muy extraño porque no sabía que los caballitos de mar tuviesen un esqueleto y lo conserva perfectamente, o sea, se ve perfectamente el animal, con el morrito, con todo.
Bueno, en realidad te cuento un poco cómo estuvo todo desde el principio, ¿no? Cuando yo leí el guión me gustó mucho la historia, me gustó mucho el guión, me gustó mucho las historias y el reto que significaba para mí, que si yo soy madre, que hoy tengo un hijo de 11 años, que es mi vida entera, que significaba un reto interpretar a Paola, que es una madre, que tiene un hijo pero que no lo quiere, que le estorba de alguna manera, que para ella es más importante, no sé, sus uñas postizas, su cabello, y bueno, también la ropa, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando Berta, Andrea y yo nos sentamos a platicar, yo les dije, bueno, ¿y cómo va a estar lo de la ropa? Tú pues las dos me voltearon a ver y dijeron, bueno, pues si quieres, no sé, podemos truquearlo, te podemos poner. Y yo pensé y dije, bueno, si voy a hacer un personaje en donde esta mamá está a punto de perder a su hijo, quizá por la enfermedad, y ella se rapa para solidarizarle y darle como fuerzas y ánimos, pues, ¿cómo voy a truquear eso? Dije, si lo hago bien. Entonces le dije, no, bueno, pues si me rapo, las dos quedan así, de verdad, súper contenta. Y bueno, ya pasó, filmamos la película, y el último día, un día antes, me acuerdo que no pude dormir en toda la noche, de lo nerviosa que estaba, pero bueno, dije yo, este es mi reto, y así lo tomé, y vas para adelante. Y me acuerdo que ese día llegamos, empezamos a filmar, pues, cortar, empezaban las escenas donde me corto el pelo y demás, y ya de repente, pues ya estaba con el pelo cortito, ya lo siguiente era la máquina, y recuerdo que pues en lo que emplazaban todo, porque era varias cámaras y demás, porque no había oportunidad de hacer una toma dos, yo me miraba al espejo y de repente empiezo a escuchar que ya se va a correr, que se va a correr, y me entra un sentimiento, se me hace un nudo en la garganta y me entran unas ganas de llorar, de llorar, no sé, del nervio, y claro, tuve que batallar contra ese sentimiento, porque yo le estoy demostrando a mi hijo que, híjole, que ya me estoy deshaciendo de esto, y sí, le está costando a Paola, también es como un paso muy fuerte para ella, pero hay que darle fuerzas al chamaco y demás. Entonces fue como una lucha interna de decir, no dejar salir estas lágrimas, y pum, ¿no? Empiezo a hacer la escena, ya termina todo, recuerdo que estaba ahí mi novio en ese entonces, estaba mi mamá, estaba Berta, estaba en un cuartito ahí viendo la escena y aplaudieron al final. Recuerdo que entró Andrea al set y me abrazó y fue ahí cuando ya solté todo lo que había guardado ahí, ya lo solté. Pero estuvo increíble, la verdad fue una experiencia pues fuerte, pero que me gustó mucho.
Ya se estrenó. Se estrenó el 13 o algo de abril. Sí.
No recuerdo.
El 13 o 15 de abril.
En plena gripe.
En plena gripe.
Una semana después cerraron los cines en la Ciudad de México. Así que fue un... Sigue en cartelera ahorita. Ya apenas el viernes pasado volvieron a abrir los cines. Entonces es como...
Pero es muy raro porque volvieron a abrir los cines, pero entonces te dicen en el noticiero, si usted va a ir al cine, se tiene que sentar a 10 butacas de la persona de al lado. Entonces, ¿quién va a querer ir al cine?
Sí, no, es como un obstaculito más que uno enfrenta como cineasta. Ya después de hacer la película, sale la película y llega la gripe. ¿Cuál fue la otra pregunta? Ah, la colonia. Ah, es la colonia del Valle. Ah, los edificios, esta multifamiliar, es un multifamiliar muy emblemático en la Ciudad de México. Yo desde un principio quería filmar allí. Fue un poco complicado porque como llegan los comerciales, pagan un dineral para filmar allí. Nosotros, pues nuestra peliculita, pues no teníamos los fondos como para pagar como un comercial. Pero yo realmente sí, vi como 30 multifamiliares en la Ciudad de México y eso es el que realmente quería yo, porque aparte de visualmente es el que más me gusta, está ubicado en un lugar entre dos ejes muy grandes, en una esquina de dos ejes grandes. Entonces me gustaba mucho eso, de que fuera un lugar que tiene mucha vida, que sales de los edificios y hay gente en la calle y hay los negocios. Y entonces para mí era importante también la ubicación del lugar. La colonia del Valle. Multifamiliar. Bueno, yo le digo Félix Cuervo porque es la calle, pero no me acuerdo cómo se llama.
Aquí para Carmelo.
Hola.
Hola. ¿Quién fue el una película que te deje un pozo de sentimientos, de emoción, como esto que he dicho ahora, Andrea, o una de las que puedes desconectar enseguida? ¿Ahora si desconectas y ya no te llevas nada?
No, yo prefiero claramente la primera, ¿no? Esto es un oficio que se elige y lo eliges por algo, ¿no? No lo eliges para vivir solo una aventura o para aforrarte. Yo creo que se dejan muchas cosas por esta locura y al final yo, desde luego, sí siempre quiero hacer algo que me comprometa con el momento que estoy viviendo y con las dudas que yo también como persona estoy viviendo. Y eso muchas veces se refleja muy bien en las películas. Yo creo que es la mejor forma de, además la mejor forma de enfrentarnos, de arrostrar nuestra propia realidad, ¿no? Yo creo que es un gran espejo. ¿Te queda satisfecha la pregunta? Vale, gracias. teatro, por ejemplo, claro, el teatro es uno de los puntos, de los elementos más, en ese sentido, más que más orgulloso se puede sentir uno, porque eso está en carne viva. O sea, las emociones realmente es para lo que se hace el teatro, para la búsqueda de las emociones. Yo estoy cada vez más convencido de que todo lo que pasa, cualquier acción que hay en nuestra vida es pura emoción. Incluso lo que conocemos es pura emoción, todo es emoción. Entonces, el problema es entender que la emoción solo es aquello que sale por los ojos en forma de llanto o de alegría. Estar aquí ya es una emoción, y que todos tengamos un sentimiento común por el cine lo es también. Entonces, a partir de ahí ya es muy difícil no gozar con este juicio. Hombre, pues mira, estamos hablando de Del Toro, ¿no? Para no irnos ya más lejos, porque hay muchísimos, ¿no? Pero Del Toro me gusta mucho. Oye, estuve hablando incluso, y no me acuerdo el nombre, me tenéis que ayudar. ¿Os acordáis de La Estrategia del Caracol? Sergio Cabrera, otro gran director que me gustaría muchísimo conocer. Pues, si es que Latinoamérica tiene unos directores, tiene poetas, tiene escritores, tiene de todo, en grandes cantidades. Lo que pasa es que es eso, que las líneas de colaboración entre España y Latinoamérica, pues no sé cómo van, pero no parece que estén fluidas, porque no hacemos nada.
Berta Navarro me había comentado que iba a buscar que fuera una coproducción, porque ella ya además tenía experiencia trabajando con España. Entonces, en este caso me lo planteó, y pues yo digo, por supuesto que queda pues adelante, ¿no? Creo que lo importante es, al menos en este tipo de historia, donde yo creo que es una película que se basa el 100% en las actuaciones, en los actores. Porque es una película que sin buenas actuaciones pues se cae, porque no es una película de acción, no tiene efectos visuales, o sea, realmente está basado en las emociones, como decía Carmelo, y eso pues está en manos de los actores. Entonces, para mí era bien importante que la participación española, también a nivel técnico, o sea, los técnicos también que iban a participar en la película, que no se sintiera como algo forzado, porque en México de repente uno va al cine, ve una película mexicana, de una historia mexicana, y de repente estamos en un barrio así, Tepito, un lugar que es como una colonia popular, y hay unos españoles que no vienen al caso. O sea, uno lo siente como algo forzado la historia. Entonces, para mí era bien importante que esta coproducción no se sintiera la coproducción, sino que más bien fuera algo orgánico y que no se sintiera incluso. Totalmente integrado. Entonces fue, o sea, para nosotros, para mí, para Berta, sí hablamos mucho de qué personajes podrían ser españoles y cómo se integrarían a la historia. Entonces, al final de cuentas, creo que el hecho de que la pareja fuera española, que incluso no se siente netamente así, porque Lucía también pues hizo un trabajo ahí que pues, le aplaudo muchísimo, que incluso mexicanos dicen, ay, pues ¿de dónde es esta chava? Porque no se siente, o sea, no creen que es española. Entonces eso está padre, ¿no? De que después sea una cosa ahí como medio ambigua. Entonces creo que eso fue lo importante, que estuvieran integrados a la historia y que no te sacaras de la historia así que, ¿qué están haciendo ahí? Creo que lo lograron perfectamente. Y en ese sentido creo que es importante porque también abre muchas puertas. O sea, el hecho de que estemos aquí hoy es eso, es porque es una coproducción española. Ojalá y las películas mexicanas también pudieran llegar a las salas españolas, pero pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí es una buena manera de hacer cine, abre más puertas y hay que pues, seguir buscando, ¿no? La manera de hacerlo.
¿Desde el principio, tenías claro que fueran ellos los actores?
Bueno, el proceso para llegar para el casting fue bastante complejo y bastante diferente con cada quien. Como son tantos protagónicos en la historia, realmente la manera que llegamos a cada actor fue muy distinto. Paulina Gaitán, que interpreta a la niña,
Yo la conocí por casualidad en un rodaje que yo llegué a repasar una continuista que estaba enferma, entonces llegué 2 días a este rodaje y la vi en una escena muy fuerte y me encantó. Pero eso fue 3 años antes de que se filmara la película. Entonces le hice un casting yo en mi casa y me encantó. Luego hay otros que, o sea, el niño que es el hijo de Bárbara, de Paola, pues lo vi en la calle, no un día pasando mi bicicleta, pues lo vi y también quedó así. Con Bárbara, pues también el personaje de Paola fue un proceso muy largo. Yo había hecho casting a muchísimas actrices muy buenas en México, pero como que el hecho de que, creo que era un personaje complicado encontrar la actriz para interpretarla. Y una de las cosas que a final de cuentas era también bien importante, más allá de la calidad de la actuación, que evidentemente era bien importante porque es el personaje que más giro da, también el hecho de que fuera madre para mí era bien importante, porque vi otras actrices que eran muy buenas, que sí llenaban más o menos el perfil y les puse junto al niño, como que no sabían qué hacer con el niño. Y Bárbara, pues no, desde un inicio era un niño que no tenía experiencia, o sea, jamás había pisado un set, entonces no sabía cómo era la dinámica. Entonces Bárbara, pues desde un principio se relacionó con el niño como madre, y eso era bien importante para la confianza. Entonces, pues bueno, llegar a Bárbara también fue como, bueno, fue una decisión muy afortunada, ¿no? De que, y pues la agradezco mucho que es toda una película. Y luego con Carmelo y con Lucía, pues también fue, no me acuerdo cuándo fue que finalmente te cuentas cuánto tiempo antes de filmar, pero no fue tanto, ¿no? De que finalmente habíamos acordado contigo. Pero fueron como, fue un rompecabezas a final de cuentas.
3-4 semanas.
Sí, no fue mucho. Y entonces, al final de cuentas era así como barajear, ¿no? Para llegar a este elenco. Con Carmelo, afortunadamente, pues sí pude tener como una comunicación vía internet, que fue bonita también, es otro tipo de comunicación, pero fue muy bonita. Y con Lucía fue incluso menos, o sea, fue un par de semanas antes. Entonces, bueno, sí, a final de cuentas, sí fue un rompecabezas armarlo, pero creo que es lo más importante en la película.
Andrea, yo quería preguntarte si crees que directores como Margen del Toro, aunque quizá también pueda considerarlo, pero como Iñárritu, como Cuarón, está siendo en este momento un referente, también teniendo en cuenta que hace lo mucho en París, Iñárritu precisor, subrayó el hecho de que más que hacer un cine mexicano puramente, que se le puede llamar el nuevo cine mexicano, quiso desmarcarse de esa idea, porque realmente se están haciendo fuera, lo que le pasa también a este Guillermo, entonces, me gustaría que comentaras esto. Son referentes, ¿estás de acuerdo con esa idea de que realmente ese cine ya no está mexicano, sino que está un cine universal cosmopolita?
Bueno, definitivamente son como referentes, son, o sea, entre Cuarón, Iñárritu y Del Toro, pues son los más conocidos, los más famosos, ¿no? Es de aquí, en los que todo el mundo piensa cuando piensa en el cine mexicano. Pero yo creo, a lo mejor durante varios años sí fueron como el referente más visible. Pero yo creo que ahorita se está haciendo mucho cine mexicano, que la gente está en México y que es un cine increíble. Ahora, de eso a que se conozca ese cine, pues ya está un poquito más complicado. Pero sí se están haciendo cosas bien, bien padres y bien, o sea, de un estilo muy diferente. O sea, sí hay como de todo. Entonces creo que eso es importante. Yo creo que incluso ya es más importante porque, pues yo creo que inevitablemente en el momento que uno sale del país, hay otros factores que ya empiezan a influir de alguna manera. Entonces, pues sí, si Iñárritu dice que ya su cine no es mexicano, pues digo, puede ser, no está trabajando con actores mexicanos, o sea, a mí realmente lo que me interesa es ver qué se está haciendo. Por otra parte, perdón, es que me estoy interrumpiendo a mí misma. Por otra parte, creo que siempre ayuda. O sea, el cine mexicano que se haga, ya sea fuera o dentro de México, el chiste es como promover, abrir puertas para que más cineastas puedan hacer más películas, ¿no? Entonces, definitivamente, esos tres directores sí acaban influyendo y abriendo más puertas para el cine mexicano. Pero yo creo que sí es importante que la gente vea los directores no tan conocidos que están haciendo cosas increíbles.
¿Cómo recuerdas el paso por San Sebastián de la película?
Bueno, para mí fue una experiencia muy memorable porque fue la primera vez que yo veía la película ante una sala. Ante una sala llena, con los actores, bueno, estaba Carmelo y Lucía. Entonces, para mí fue muy emotivo ver la respuesta de la gente. Y una de las cosas que recuerdo muchísimo fue que la película se presentó ante un público joven, como de, no sé, 18 a 22 años. Y bueno, no hay ningún personaje de esa edad en la película. Hay como más jóvenes y más grandes, pero no hay personajes jóvenes. Entonces, realmente yo decía, bueno, pues realmente no es una película que está dirigida a ellos y a ver cómo reaccionan. Y fue una respuesta tan bonita. La sala estaba llena. Me acuerdo que es de como que dan los puntos para... Bueno, como que van... ¿Cómo se dice eso? Que para el premio que dan, cada día había como un termómetro de las películas, cómo iban. Y la película le fue muy bien. No ganó el premio, pero sí veías que en comparación con otras películas tenía muy buena aceptación entre ese público joven. Entonces, y después en la sesión de preguntas y respuestas fue súper lindo. O sea, como que las preguntas que hacían fue... Se ve que sí se identificaban a pesar de que no había personajes de su edad. Entonces, bueno, yo sí me lo pasé muy bonito.
Eran ni de su entorno y estaban enganchados.
Sí.
Y pues esto estaba pasando en la Ciudad de México y lo estaban viendo pues gente de España, ¿no?
Sí.
Y ahora la película es universal en ese sentido, no tiene ningún problema. Otra cosa es cómo se distribuye, pero desde la película no tiene ningún problema, se defenderá sola. Es padre.